COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. 3 en punto. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Siempre fieles a la cita hasta las 4 para contarte lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada. Penúltimo día ya del mes de septiembre. 29 de septiembre, donde hay una gratísima noticia que ocupa evidentemente las portadas de todos los medios nacionales. Y es que el domingo, si así lo desea el público y la afición blanquiazul, la Rosaleda puede estar llena de aficionados del Málaga Club de Fútbol y también del Fuenlabrada, porque se acabaron las restricciones en los recintos deportivos abiertos. A partir de ahora, los estadios de fútbol podrán copar el 100% de su aforo, y esto es, sin lugar a dudas, una grandísima noticia y el inicio de la esperada nueva normalidad y de la nueva realidad. Y ojalá el domingo haya mucha gente en el estadio de la Rosaleda disfrutando, ojalá, de la victoria del Málaga Club de Fútbol. Las autoridades sanitarias lo ven conveniente y ahora entre todos tenemos que sumarnos a la causa blanquiazul, remar en la misma dirección, porque a todos nos gustará ver al Málaga en primera división, y para eso hace falta que no se escape ningún punto de la Rosaleda, y con el apoyo de la afición es mucho más importante y mucho más sencillo. Vamos a hablar de ese asunto, de los límites salariales. Ha salido ya publicada esa tabla tan esperada por parte de la Liga de Fútbol Profesional, y también hay que hablar de baloncesto y del mundo del polideportivo. Así que súbete con nosotros a la radio, porque hasta las 4 manda el deporte malagueño. Vamos con los titulares de este penúltimo día del mes de septiembre. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Ya no hay excusas, ¿eh?, para el domingo llenar la Rosaleda, ¿eh?
Ya tienen ahí la oportunidad los aficionados de ir como socio y abonado, o de comprar su entrada y entrar en el estadio. Así que todo parece indicar a que va a haber una mejor entrada que en estos últimos partidos.
Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emi? Buenas tardes.
El inicio de la nueva normalidad parece más cercana, ¿no?
Sí, no solo en lo deportivo, también en lo social. Parece que todos volvemos a recuperar un poquito la normalidad. En el fútbol esperamos que eso se lleve a cabo, que se va a hacer, pero sobre todo que el público acuda más a la Rosaleda.
Y es que la noticia es de campeonato y es la noticia del año. La Rosaleda abrirá el domingo el 100% de su aforo.
Pues sí, a partir ya de este domingo los estadios al 100%. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha suprimido las restricciones de aforo en los recintos deportivos abiertos, y por ejemplo el Málaga podrá vender las casi 30.000 localidades para el partido de este domingo ante el Fuenlabrada. El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, hablaba hoy sobre esta medida.
Bien, ya saben ustedes que desde Andalucía, desde la Consejería de Salud, con nuestra colaboración, veníamos desde hace tiempo pidiendo, ¿no?, una progresiva, ¿no?, una progresiva ampliación en el aforo. Nosotros pues apelamos a que en los estadios, en el fútbol, esté al 100%, al 100%, y en los pabellones esté al 70%. ¿Verdad? Entonces, pero confiamos que conforme pase unas pocas semanas, al 80% de pabellones, pero confiamos que en pocas semanas también esté ya al 100%.
El Carpena, como le rectificaban a Javier Imbroda, Javi 80, y Enrique, ¿no?, al 80%, al 80%.
En los recintos deportivos, como tú bien dices, cerrados, es decir, como el Martín Carpena, el aforo pasa del 30 al 80%, es decir, unos 8.600 aficionados de Unicaja podrán ya acudir a ver el partido del 9 de octubre ante el Breogán. El Unicaja estudia ahora cómo proceder para la venta de entradas y si suprime esos grupos de acceso.
Los dos clubes lo que nos cuentan cuando nos hemos puesto en contacto con ellos, que tienen que recibir todavía la notificación oficial para proceder. En el caso de Unicaja no tiene sentido que sigan los grupos de aficionados de compra preferente, porque ya todos los abonados con esos ratios pueden entrar sin problema. Y el Málaga, esta es otra noticia importante, siempre esperada por esta época del año, es el quinto equipo con mayor límite salarial en segunda división, aunque hay que poner asterisco que luego vamos a explicar.
Luego lo vamos a explicar, efectivamente. Y según los datos que proporciona oficialmente la Liga, el Málaga, y tras el acuerdo con el fondo CVC, tiene un límite salarial de 12.789.000 euros, lo que supone un incremento del casi 250% respecto a la temporada pasada, que solo disponía de 3,6 millones de euros.
Sí, señor, el aumento es considerable. Y Chavarría, lo deportivo, Enrique, más cerca de reaparecer.
Buenas noticias, porque el delantero argentino se ha ejercitado de manera parcial con el equipo y poco a poco pues va ganando sensaciones para su reaparición tras casi 7 meses de baja. Por otro lado, Hicham, lesionado en el cuádriceps, es el único que se entrenó aparte del grupo.
Sí, señor, así que un poquito más cerca. Y también otra noticia importante, charla de la Liga a los jugadores del Málaga y del malagueño.
Exacto, el encuentro se enmarca, como siempre es habitual en estos comienzos de Liga, en los talleres que la Liga hace de cara a proteger la competición y al propio futbolista de malas acciones respecto a las apuestas deportivas en los partidos. El jugador, por ley, no puede apostar y se expone, si lo hace, a multas importantes, inhabilitación profesional o incluso propiciar el descenso administrativo de categoría del club donde milite.
Desde luego que sí. En baloncesto, una de cal y otra de arena, Brizuela avanza, Francis Alonso para.
El primero, Darío Brizuela, progresa de su lesión en el tobillo tras esos 17 días de baja que lleva y no se descarta que pueda reaparecer el sábado en Murcia, ante UCAM Murcia. Por su parte, Francis Alonso no se ha ejercitado en el día de hoy y habrá que ver cómo evoluciona de su esguince de tobillo de cara al partido mencionado ante UCAM de Murcia. Abromaitis definía al equipo murciano como un equipo muy atlético, ¿le escuchan?
No, nada, especialmente ahí en tu casa, nunca es fácil ganar. Tienen un buen equipo con buenas atletas, con un juego físico que siempre juegan así, y tenemos que jugar nuestro mejor partido para ganarles, y yo creo que podemos.
Ojalá sea así, va a ser un partido tremendamente difícil para Unicaja por las características del rival y la propia característica del equipo malagueño. Y queda justamente una semana para que arranque la nueva competición que va a disputar el Unicaja, la FIBA Basketball Champions League.
Exacto, el equipo malagueño se mide este miércoles 6 de octubre al Nizhny Gorod ruso, en lo que será el desplazamiento más complicado de esta primera fase. El equipo malagueño está en el grupo C, recuerden, junto a los rusos, el Dijon francés y el Labrio Megabol de Grecia. Abromaitis, ganador de esta competición con Tenerife, ha hablado de esta competición nueva para el Unicaja de Málaga y del favoritismo del equipo verde.
Para mí es una competición bonita, que es muy bien organizada y con equipos buenos, y es verdad que es un poco diferente, tiene una estructura diferente, pero a mí me gusta cómo lo hacen y vamos a intentar disfrutarlo. Yo creo que podemos competir para ponernos en el grupo de los favoritos para ganarlo.
Ojalá sea así. Balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga a levantarse ante el San Quirce.
Tras encajar 2 derrotas consecutivas ante Veravera y el Rocasa Gran Canaria, las malagueñas tienen ahora un partido más accesible que se jugará el viernes y que además se podrá ver a través de Teledeporte. Espe López tiene claro que tiene que volver a la senda de la victoria.
Sí, por supuesto. Creo que todas las semanas van a ser importantes. Allí en San Quirce hay que sacar 2 puntos sí o sí, como cada fin de semana, y tampoco va a ser fácil. Así que bueno, hay que seguir trabajando y ya por ello.
Más balonmano femenino, a la venta las entradas para el España-Eslovaquia.
Exactamente, es un partido clasificatorio para el europeo que se va a celebrar el próximo miércoles en el Fernando Argüelles de Antequera. La selección absoluta, las chicas del Costa del Sol, ahí van a estar, por ejemplo, convocadas Sole López, Merche Castellano y Silvia Alderius.
Sí, señor, pues ahí serán 3 representantes del equipo malagueño. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño y te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde aquí en la mejor sintonía, la sintonía de Deportes Cope más Málaga.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 3:30 de la tarde sigue el partido Málaga Club de Fútbol Fuenlabrada con la narración de Javier Bautista. Todo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de Cope Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Suministros Eléctricos Torremolinos y 3345 Sound Restaurant.
Tiempo de juego Málaga.
Empieza tu temporada deportiva con AZ Nutrición. Entrenamiento, fisioterapia y nutrición de la mano de los mejores profesionales. ¿A qué esperas? Infórmate en aznutricion.com.
Vuelve la Semana del Cine Alemán de Málaga. Del 5 al 9 de octubre se proyectarán en el Cine Albéniz un total de 10 películas alemanas de reciente creación. Películas en versión original subtituladas que reflejan la actualidad alemana en distintos aspectos. Segunda Semana de Cine Alemán de Málaga. Organiza Sur, junto con su edición en alemán y en colaboración con el Consulado Alemán de Málaga y el Instituto Goethe de Madrid.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjimenez.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¡Aleluya! Este año...
Una Daily.
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, comenzamos contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Todos los días un tema de debate y hay un tema de debate, Javi, en la calle que hace mucho rum-rum porque llama mucho la atención.
Sí, hombre, básicamente sobre el tema de los abonados en el Málaga. No es normal el número tan bajo que tiene el Málaga y por eso nosotros hemos preguntado, oye, ¿cuál puede ser el motivo de que el Málaga tenga tan un número tan bajo de abonados? La gente dice, por ejemplo, Tommy, dice, yo creo que o es por la economía o porque ya la gente se está acostumbrando a verlo por televisión. Si no es así, Houston, tenemos un problema. Joselillo dice, tanto lío para abonarse, tan difícil es abrir una taquilla para pagar o pagar por el banco y que te den tu abono como siempre se ha hecho. Y aparte, los malaguistas que se dan golpes en el pecho, pero a la hora de pagar, ¿dónde están? Andrés Barraquero dice por aquí, la poca importancia del equipo por parte de mucha gente. Antonio Jesús dice, la poca cercanía y tacto, aparte de la triste historia del club, donde siempre vinieron a llevársela en vez de crecer. José María es un poquito más crítico, dice, hombre, el entrenador que no se entera, decimos estos en Liga, tras 7 jornadas, Antoñín, Brandon, Peivernes, Cufré, son jugadores de playoff o más. Otro dice por aquí, dice, hombre, la financiación, que la Caixa rechaza y no dan solución para poder pagarlo en plazo, ya sea 2, 3 o 10 meses. Bienvenido Aguilar dice, bueno, puede ser el desempleo, pueden ser los ERTE. Otro dice por aquí, ha sido fin de mes, esperemos que ahora remonte un poco a principios de octubre. Samba dice por aquí, hombre, la economía es principal, pero tampoco el Málaga lo está poniendo muy fácil que digamos. Bueno, pues hay muchas vías abiertas. Efectivamente, Emilio, la gente está optando porque quizá el club lo puede mejorar en este aspecto.
Bueno, ¿qué motivo puede ser o se te ocurre para que el Málaga, que se haya puesto una cifra de abonados de 15.000, de momento esté superando solo los 8.000 abonados? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Dicho lo cual, te hemos leído y ahora queremos escucharte.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE. Joaquín desde Málaga. Bueno, me parece estupenda la noticia, pero ¿hay taquillas abiertas para uno hacerse ya socio del Málaga? ¿O todavía está todo ese embrollo por internet, por aplicaciones y por eso? Es que eso frena mucho. La verdad es que frena mucho. Esa es la pregunta.
Bueno, pues ya está abierto el plazo para todo el mundo y a partir de unas horas, cuando el Málaga tenga el protocolo nuevo o la documentación oficial de las autoridades competentes, determinarán otro nuevo protocolo. Apertura de taquillas, presencial a la hora de sacarte el abono, pero para eso tiene que tener documento oficial. Pero están trabajando en ello, por lo que me consta. Más audios que nos llegan.
Venga, uno más.
Buenas tardes, señores. Comentar que yo no me gusta hablar del Málaga ni cuando pierde, para que nadie engorde. Pero llevo 67 llamadas y no me lo han cogido el teléfono. Y otra pregunta. Tengo una persona conocida que se quiere hacer socio. No hay forma. Ustedes dirán cómo se puede hacer socio si no hay posibilidad de hacerse. Venga. Y todos los que se ponen la camiseta del Málaga cuando viajan por ahí de vacaciones, que se hagan socio. Venga.
Pues envía todo de WhatsApp al 650-564-504. Y son muchos los que nos dicen que no tienen ninguna facilidad a la hora de hacer al portal web o luego cuando tienen alguna duda de llamar por teléfono. Venga, pues tu audio de WhatsApp al 650-564-504. 15 sobre las 3 de la tarde. Seguimos esperando esos audios de WhatsApp. Vamos, como siempre, en este tramo del programa con Credialpes.
Así es, con Credialpes, con tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer reformas en casa? Pues Credialpes, que como te digo, es tu agencia negociadora, que es también agente de Cofidis, te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros y desde el 5,95% TIN y 6,12 TAE. Concerta una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días y además te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Puedes informarte en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas, allí en calle Héroe de Sostoa, número 23, en internet. También tienes toda la información en credialpes.es. Con tu agencia negociadora, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
16 sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. La noticia capital y principal es esa noticia que se daba a primera hora de la mañana. La apertura de los estadios de fútbol, de los recintos deportivos abiertos, al 100% de su aforo. Y en el caso de los recintos deportivos cerrados, al 80% del aforo. Hasta el momento recordamos que había un 60% de aforo en la Rosaleda, que era un tope del 50% por aquello de las medidas que había implantada. El Málaga tenía que intentar guardar la distancia de seguridad, un asiento sí, un asiento no, y que nunca tuvieras a nadie justamente en el cogote. Esa era la idea primigenia, ¿no? De la última regularización, ¿no? De ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Se pasa ya del 60%, que no era real, al 100%. Por lo tanto, una vez que el Málaga tenga la documentación oficial, podrá poner a la venta pues casi las 30.000 localidades de cara al partido el domingo frente al conjunto del Fuenlabrada. Pero antes tiene que tener esa documentación oficial y llevar a cabo pues los protocolos que vienen muchos aficionados demandando, ¿no? De, oye, ¿por qué no puedo ir a la taquilla? Si me saco el abono, ¿puedo tener ya el abono donde siempre lo tenía, mi asiento donde siempre lo tenía y al lado a mi colega de toda la vida o a mi hijo desde siempre o al vecino de toda la vida siempre pegadito a mí? Pues una vez que esto ya esté oficializado, porque recordamos la controversia que hubo cuando dijo la ministra Carolina Darias en su día, ¿no? Ya puede acceder todo el mundo al fútbol y demás historias. Y luego era también con muchos condicionantes. Pues una vez que esté todo eso aclarado, se supone que es al 100%, el Málaga pondrá a cabo esos protocolos. En el caso del baloncesto, en el caso de Unicaja, también se está trabajando en darle forma a cómo va a ser el proceder a la hora de acceder al pabellón. Se pasa del 30 al 80%. El Unicaja tenía puesta a la venta en torno a las 4.000 entradas. Los abonados que hay a día de hoy en el club malagueño son en torno a los 6.000 aficionados. Por lo tanto, el cupo no cabía y se hizo ese sistema el más justo, ¿no? De los abonados tener preferencia en determinado grupo de partidos, ¿no? Es de entender que una vez que se pasa de estas 4.000 localidades a 8.600, si hacemos una sencilla regla de tres entre los 10.800, que es la cifra oficial que caben de espectadores en el Martín Carpena, cogemos el 30%, pues nos salen eso, cogemos el 80%, nos salen unos 8.600 aficionados, es decir, se cumple de sobra con los abonados. Por lo tanto, es de entender que ahora el Unicaja de Málaga pues sí que podrá poner a la venta las entradas a precio de abonado para cualquier abonado. En su día, cuando se hizo la presentación de los carnets de Unicaja, se dijo que no se iba a hacer el carnet de siempre con el sitio de toda la vida por el miedo que había a que en algún momento estos ratios, que ahora son del 80% y que esperemos que en baloncesto pronto se asemejen al 100%, tuvieran que decrecer, es decir, que pasaran del 80% al 20%, al 30%, o Dios no lo quiera, incluso a puerta cerrada como ha habido, como ocurrió la temporada pasada.
Algo que puede pasar, visto lo visto.
Claro, sí, que después de la fiesta navideña
otra ola más no sería...
puede pasar eso y demás. Entonces, correcto. Se está estudiando, en principio no está contemplado que haya el abono de temporada, como sí lo está contemplado en el fútbol, en el club del Málaga. y veremos a ver si finalmente hay cambio de opinión o no. De momento parece que no va a ser así el caso, pero a la hora del acceso a las entradas sí que puede haber evidentemente novedades, porque ya todos los abonados podrán hacer a la misma vez para comprar esas entradas. En Unicaja, el primer partido con estas nuevas medidas será el 9 de octubre frente al Breogán de Lugo y el del Málaga, ya como digo, este próximo domingo frente al conjunto del Fuenlabrada. Es una grandísima noticia. Y otra noticia que siempre suele ser muy esperada es la de los límites salariales, Javi. Y sorpresivamente, el Málaga está en la posición número 5, 12.789.000 euros. Por detrás, por ejemplo, me llama mucho la atención que está el Almería, cuando siempre se ha hablado que el límite salarial del Almería era muy superior al del Málaga Club de Fútbol. El Málaga incrementa su límite salarial en un 250%, que es una auténtica pasada, y pasa de ser el último o el penúltimo la temporada pasada a estar, como digo, en la quinta posición, insisto, según ese ratio, 12.789.000 euros. Aunque tienes que explicarlo con matices porque ahí va incluido el fondo CVC, sí, ¿no?
Por cierto, Almería y Girona tienen el límite sobrepasado, tienen toda esta temporada para adecuarse. Si esta temporada Almería y Girona, por ejemplo, no se adecuaran y siguieran en esta disyuntiva, no traspasara o traspasaran por poco dinero y no les llegara, pues al final podrían incluso verse la misma tesitura que ha estado el Málaga. Por ejemplo, equipos como el Eibar o el Valladolid, al venir de primera, sí pueden utilizar casi todo ese dinero que van a tener de ese fondo CVC, del que, por cierto, los equipos solo pueden utilizar el 25% de su cifra de negocio, que es lo que le ha pasado al Málaga. El Málaga pasa de los 3,6 de la temporada pasada a los 6,7 de esta temporada antes del acuerdo con el CVC. Después del acuerdo con el CVC, de esos 6,7 pasas a los cerca de 12 millones de euros. Claro, ahí le han sumado esos 6 millones de más del acuerdo que se ha alcanzado con CVC. Por eso mismo, el Málaga a día de hoy ha utilizado 8 millones de euros en general. Es lo que nos cuentan desde el club. Podrían usar los 12, sí, pero el Málaga en este aspecto no lo puede utilizar porque no tiene esa cifra de negocio tan alta, así que por lo tanto
bueno,
solo tiene
en su día cuando se suscribió ese acuerdo con CVC ya explicamos aquí que el Málaga iba a coger de ese fondo de inversión entre 1,5 y 2 millones.
Sí, pero que no, aunque quisiera coger el 100% no podría porque su cifra de negocio, porque no tiene, porque le hace falta acuerdos publicitarios, porque la publicidad es la que es y los acuerdos comerciales son los que son, pues el Málaga no lo puede utilizar, por eso solo ha cogido ese 25%. Por eso ha dicho Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, que ha habido un mercado de fichajes antes del acuerdo con el fondo CVC y otro después. El año este tenía 5 millones para personal inscribible, plantilla en este caso, que ha pasado a esos 6,7 hasta los 8 que ha tenido por aquello del aumento que ha tenido con el fondo CVC. ¿Qué ha subido? Claro, ha subido, pero evidentemente tenemos estos matices.
Bueno, pero ha subido una barbaridad, ¿eh? 250%.
El acuerdo ha sido muy bueno para clubes como el Málaga.
Sí, sí.
Y porque ha hecho también muy buen trabajo en estos dos últimos años. Cuidado con Girona, sí, y Almería.
Que no le han regalado nada. Eibar, primero con 30 millones, 29 millones segundo el Valladolid, tercero Leganés con 26, cuarto el Huesca con 18, quinto el Málaga con 12.789.000 euros. Por abajo el Girona, el último con 3,9 millones de euros. Algunos explican si eso es lo que cobra o lo que ha cobrado Estuani. El Amorebieta, 4,6 millones de euros. Y el Lugo, 4,8 millones de euros son los que cierran esta clasificación. El que maneja el dedillo está muy
al día. Y el que lo explicará mejor.
Y el que lo va a explicar mejor que todos nosotros estos temas económicos de la Liga y límites salariales es nuestro compañero de la Nueva España, Roberto Bayón. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te sorprende algo de estas cifras que ha dado y que ha publicado la Liga?
Bueno, lo más importante de las cifras es lo que acabáis de comentar, que este año se incluye el 15% del fondo CVC dentro del tope salarial, que los años anteriores no existía ese fondo. Por lo tanto, comparar cifras de un año con otro es muy complicado para la gente que no esté muy metido en el tema. Entonces, bueno, complica un poco más todavía la situación para los aficionados y para los medios y para todo el mundo.
Roberto, hoy hablando con gente del Málaga, por ejemplo, que es sorpresivo el equipo que más ha subido en este aspecto. Hombre, ahí entra lo del CVC, pero en cierta medida en muchos clubes irreal. O sea, no van a poder conseguir gastarse ese 100%. Más que nada por el tema del porcentaje de la cifra de negocio, pero la Liga lo ha querido hacer, según nos cuentan, por un tema de imagen, de publicidad y de mejora, ¿no?
Yo no lo sé, eso os estaba escuchando, yo tampoco tengo conciencia de que la utilización del fondo CVC haya esa limitación del 25%. Sé que a partir de la temporada que viene una serie de ampliaciones del tope salarial sí que van a estar limitados al 25% de la cifra de negocios, pero a mí lo del fondo CVC, por lo menos yo no tengo ninguna noticia de que haya ninguna limitación para gastar el fondo CVC. Es más, yo creo que habrá equipos que se lo habrán gastado entero este año.
Sí, porque su cifra, a mí lo que me han contado es que porque su cifra de negocio es muy alta y por eso se lo pueden gastar. Me han puesto el ejemplo del Valladolid y del Eibar, sin embargo el Málaga, que podría haberse gastado este verano esos 12 millones de euros, no se lo ha gastado, vamos, confirmadísimo.
Bueno, eso sí, si alguien dentro del club os lo confirma.
Sí, confirmado dentro del club que no han podido gastarse porque está esa limitación en el caso, por ejemplo, del Málaga, que no se ha gastado ni mucho menos 12 millones de euros. A mí me han confirmado esta mañana 8 millones, los 6 que ya tenía, más poco menos de 2 millones de euros que se han gastado de esos 6 que le correspondería.
Puede ser, ya te digo, si lo confirman desde el club, que son los que tienen los datos directamente, yo por normativa no conocía esa limitación del 25%, pero bueno. Sí, evidentemente el club lo sabrá.
Escúchame, Roberto, lo que fondos de CVC al margen y demás, no suele ser muy normal que de una temporada a otra un club aumente su límite salarial en un 248%. Si lo hemos visto en el caso contrario, de tener un límite salarial alto, bueno, el Málaga lo ha vivido en primera persona, ¿no? A tener el más bajo, que sea la contraria, como te digo, que un club de una temporada a otra aumente un 248%, no suele ser lo habitual, ¿no?
No, pero por eso te digo que esto del fondo CVC este año distorsiona demasiado la perspectiva de la gente. En Málaga deberíais más o menos hacer las cuentas entre los 3,6 fueron el año pasado, creo, y los 6, algo que estáis diciendo que es el tope salarial real de este año.
Entonces 6,2.
Sería un aumento pues de el 50-60%, una cosa que es mucho más normal y sobre todo cuando partes de un tope salarial muy bajo como tenía el Málaga el año pasado por los problemas económicos. Cada vez que vuelva a la normalidad, pues el Málaga irá aumentando ese tope salarial anualmente y ya te digo, este año lo del fondo CVC complica mucho los razonamientos de los aficionados y de todos nosotros, en realidad.
Sí, porque Roberto, hoy también me comentaban en el club lo que tú contabas aquí en la COPE hace unos meses, ¿no? Que el Málaga va a tener unos 6 millones más o menos, esto era antes del CVC. Efectivamente, se ha confirmado tal cual. Lo que pasa es que, claro, evidentemente no se han podido gastar esos 6 millones más que le entran por el tema del CVC. Y por eso se distorsiona todo tanto, claro.
Bueno, y tenéis que tener en cuenta también que no es bueno tampoco que el Málaga se gaste el dinero del fondo CVC, porque luego todo lo que se gaste del fondo CVC hay que devolverlo. No es a fondo perdido. Tú puedes gastar durante estos 3 años el fondo CVC, el 15% que te dan, pero en las temporadas cuarta, quinta, sexta, séptima y octava tienes que devolver todo lo que te hayas gastado. Entonces, todo lo que no se gaste el Málaga es bueno. O sea, como estrategia de club hay que pensarse muy mucho si te gastas ese dinero del fondo CVC o no, porque luego las temporadas cuarta, quinta, sexta, séptima y octava vas a penalizarte mucho si lo gastaste durante esas temporadas.
Sería una gestión irresponsable, me dicen.
Bueno, oye, tú imagínate que el Málaga está en posiciones de descenso en invierno. ¿No te gastarías tú 1 millón de euros del fondo CVC por la salvación?
Bueno, pero es que se ha gastado mucha pasta este verano también.
Bueno, pero me quiero decirte, si tienes la posibilidad de gastarte otros 4, pues claro, yo me los gasto, con tal de no bajar me los gasto. Entonces, la situación de cada club es la de cada club y sobre todo, lo que no es... Sí que sería responsable sería gastarlo todo ahora en mercado de verano. Claro. El mercado de invierno, ya sabéis que es muy complicado para muchos equipos que tienen unas aspiraciones y de repente te ves en una situación apurada o no tienes por estar apurado, sino que vas igual octavo con el Málaga, una posición normal de este año, que quiere entrar en playoff, sería, por ejemplo, imagínate que va octavo y le falta un delantero. Pues igual es responsable gastarte parte del dinero en fichar ese delantero, pero bueno, gastártelo todo y irresponsablemente no, porque ya te digo, tienes que devolverlo. O sea que todo lo que gastes hay que luego pasar por caja otra vez.
Desde luego. Roberto, sobre todo en los aficionados del Málaga, hombre, gusta verse ahí arriba con ese límite salarial tan alto y con ese amplio porcentaje con respecto de una temporada a otra. Pero claro, llama mucho la atención. Por ejemplo, el Almería, que este verano se hablaba de que iba a ingresar casi 30 millones por Umar Sadiq, ha sido capaz de retenerlo, de rechazar oferta por encima de los 20 millones de euros. Que esté por debajo del límite salarial del Málaga, que esté en 10,3 millones de euros. La temporada pasada la cifra de 27,5 millones de euros, es decir, que crece considerablemente su límite salarial, pero mantiene la misma plantilla. y el caso del Girona. Tiene un futbolista también como Estuani, al que en su día le firmó un contrato importante y que aparezca una vez más en el último lugar con 3,9 millones de euros. Es el que menos baja, baja de una temporada a otra. Eso lo ha bajado un 6% con respecto a una temporada a la otra. ¿Esto cómo se explica? Jugadores que tienen un amplio contrato en estos clubes y que tengan a día de hoy el límite salarial más bajo que el Málaga, cuando se sabe que hay jugadores que tienen una nómina mucho más amplia que la de muchos futbolistas del conjunto blanquiazul.
Nada, es muy fácil de explicar. El Almería el año pasado tenía 27, si decís vosotros que era 27, yo no tengo la tabla adelante, pero el año pasado vendió a Darwin Núñez por 24 millones, que eso te incrementa el tope salarial en una barbaridad de millones. Este año no vendió a nadie por esas cantidades, ni mucho menos, y por lo tanto tiene que bajar el tope salarial. Aparte, la mitad de los patrocinios saudíes que tenía ya no están en el estadio, así que también le desapareció unos cuantos millones de patrocinios, pues es lógico. Si no tienes esos ingresos, tiene que bajarte el tope salarial a una cantidad, eso, como 10 millones. Y probablemente ahora mismo esté con el tope salarial sobrepasado. Sí. Pero su tope salarial real son esos 10 millones. Si no traspasas a nadie, no te aumenta el tope salarial. Y en el caso del Girona, ya hizo la misma trampa, entre comillas, el año pasado. No sé si es por una cuestión de imagen o de que no tener presión en el club, pero también el año pasado ya se tenía 4 millones de tope salarial cuando tenía una ampliación de capital pendiente de 20 millones que anunció justamente ayer que se cumplía. O sea, después de haberse dado los topes salariales, anuncia que tiene 20 millones más gracias a una ampliación de capital. Si la hubiera formalizado 2 semanas antes, el tope salarial del Girona, en vez de ser 4, serían 15, por ejemplo. El año pasado lo mismo. Entonces, no sé si es una estrategia de quitarse presión diciendo que tienen el tope salarial muy bajo, pero en realidad cumplen con todos los parámetros porque realizan el Girona es propiedad del Manchester City y cada vez que tiene pérdidas meten una ampliación de capital. 20 uh-huh. millones, una barbaridad de millones. Entonces, uh-huh. su tope salarial real no son esos 4 millones que pone, sino unos 15 millones uh-huh. en esas 2 temporadas. Y ya te digo, no es el motivo por el que siempre hacen las cosas justo después de cerrarse el mercado del tope salarial. Yo creo que es por algo de imagen o de presión o de algo que es raro, pero no tiene mucho sentido desde el punto de vista económico.
Lo que sí sería interesante, Roberto, que esta tabla que publica la Liga está muy bien y nos marcan más o menos los derroteros por los que se están moviendo los clubes. Lo que sería interesante también saber de cara a futuro en cuánto se han sobrepasado esos límites salariales por parte de algunos clubes, porque cuando fue con el Málaga no dolía en prenda en anunciarlo, ¿eh?
Mira, yo pregunté precisamente mi pregunta en la reunión, porque hay gente, mucha gente de Málaga me lo pregunta, que si ya iban a sancionar a alguien con... como al Málaga con las 18 fichas profesionales y le impedir los fichajes y me contestaron que ahora mismo no hay ningún club de la Liga que tenga reincidencia de expedientes para estar en la situación de lo que os digo, que tuvo el Málaga de 18 fichas profesionales y impedirle fichar. Así que...
Porque Roberto, bueno, eso solo le ha ocurrido al Málaga y al Córdoba en su día, ¿no?
No, y además equipos, al Sporting mismo, al Zaragoza, tal. Lo que pasa es que ahora mismo por el COVID se suspendieron toda la parte que un club consiga justificar que las pérdidas son por el COVID no te computa a la hora de los expedientes. Uh-huh. Entonces, ahí los clubes se quitan mucho dinero, que antes en Málaga no había COVID y las pérdidas eran pérdidas reales. Ahora un club tiene unas pérdidas muy grandes, pero te puede justificar que es por el COVID, no sé qué. Bueno, ahora mismo ya te digo, lo que me dijeron desde la Liga es que no había ningún club en riesgo de sanciones sí. adicionales.
A mí lo que me dicen, efectivamente, que a día de hoy no, pero que se tienen que adecuar este año. Vamos a ver.
Sí, sí, claro. Llegará un momento en que el COVID no puede ser disculpa para no cumplir la normativa.
Claro,
sí. Entonces,
sí,
probablemente tiene que ser esa temporada en la que, si a partir de la semana que viene hay nueva normalidad en los estadios y en todos los ámbitos de la vida, en el control económico también tiene que ser igual.
Pues Roberto Bañón, compañero de La Nueva España, que ha sido un placer, como siempre, hablar contigo de estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Gracias. El contacto con nuestro
Roberto
compañero.
Emilio, perdona. Roberto tiene una tesis del Málaga, porque ha sido una persona que en su momento...
Vaya, pero siempre somos los últimos cabezas de turco. Con el fair play financiero en Europa, Cataplum, sí, pues, sí. Nos trincaron bien. Con esto de las 18 fichas profesionales, hemos sido el último también en...
Bueno, él ha dicho que... Él ha dicho que a día de hoy no hay ningún club reincidente. El Málaga sí lo era reincidente en esas 2 temporadas pasadas, por eso se le sancionó. Pero es verdad que todo empieza con el Málaga. Cuando la UEFA instaura el fair play financiero, que todavía en aquella época estaba el City y el Paris Saint-Germain, pues nada, se le pasó por encima a ellos la mano, al Málaga lo sancionaron. Hay que recordar que el Málaga se clasificó por ley y en el campo para competición europea. Acuérdate, la siguiente temporada el Málaga acaba sexto. Creo que es sexto clasificado y lo sacan de Europa League, en este caso, que era donde se iba a jugar la competición europea el año siguiente, y lo sancionan sin poder competir en Europa. No he visto yo esa sanción, por ejemplo, al Paris Saint-Germain, al City y demás. Y ahora con esto de los límites salariales, muy buena tu pregunta cuando le preguntaba, bueno, ¿se va a saber lo he cedido? A día de hoy lo tiene cedido el Girona y el Almería. Oiga, señores de la Liga, digan ustedes que el Almería está sobrepasado en X y que el Girona, haciendo esa, entre comillas, trampilla, está sobrepasado en eso, vale, en eso también. Porque al Málaga se le puso mil problemas justos y merecidos. Porque
no cumplió
la ley por parte de la pésima gestión de Altane y le ha llevado a ello. Gracias a Dios, el club está en una administración judicial en la que ha levantado la cabeza, y es lo que hemos dicho con Roberto. Desde el Málaga nos dicen, sería una gestión irresponsable si pudiera gastarme estos 12 millones de euros. El Málaga se ha gastado en este mercado 8 para personal inscribible entre primera plantilla, equipo filial y cuadro técnico. Hombre, 8 millones de los 3,6, bueno, pues sí, pues ha subido esos 5 millones y pico de
bueno,
de
más del doble, ¿eh? De una temporada.
Sí,
a otra.
Pero es más fácil decir un 50% que no un 248%.
Claro. Bueno, pues equipos que han decrecido su límite salarial, tampoco hay tantos en segunda división. Todos han aumentado considerablemente, excepto el Almería, que decrece de un año a otro en 17,2 millones de euros, pasa de 27,5 a 10,3. El Tenerife, que recuerdo que vendió a Luis Milla por 5 kilos al Granada, pasa de 10,8 a 9,1 millones de euros, baja su límite salarial en 1,7 millones de euros. Luego está el caso del Zaragoza, que pasa de 8,8 millones de euros a 5,7 millones de euros, es decir, 3,1 millones de euros menos de una temporada a otra. El Lugo, que pasa de 5,3 millones de euros a 4,8 millones de euros, levemente lo baja, y el mencionado Girona, que pasa de 4,2 millones de euros a 3,9 millones de euros. Son los equipos que decrecen su límite salarial de una temporada a otra.
Hay que contar un matiz que es muy importante en esto. El Málaga recibe 6 millones del fondo de inversión CVC por el historial que ha tenido en las 7 últimas temporadas.
6 millones en el límite salarial, recibirá más, recibirá en torno a los 40 kilos, que
exacto,
ya sabemos que va para otros conceptos.
Perdón, en esos 40 millones de euros que recibe del fondo CVC, que va a recibir, el 15 solo es para el límite salarial, luego hay mucho más en infraestructura y demás. Bueno, de esos 40 millones los recibe gracias a que ha estado 4 años en primera y 3 años en segunda. Quizá el Zaragoza, el Lugo o el otro equipo que has dicho... no.
Sí, Zaragoza, el Almería, por ejemplo,
el
Tenerife.
No tienen el Tenerife, pues llevan muchos años en segunda y no han estado tanto tiempo en primera como el Málaga. Por eso el Málaga tiene,
años, sí.
Por eso el Málaga en estos últimos 7 años ha mejorado el ingreso en el acuerdo del CVC.
Bueno, lo que es brutal es, en primera división, bueno, lo del Barça, que es lo que todo el mundo ya sabe, pasa de 382 millones de euros a 97, es decir, menos 284 millones de euros.
Claro, es que de esos 284 de Emilio, de esos 284 millones, 150 eran de Messi y 80 eran de Griezmann. Entonces, claro, se ha tenido que quitar.
El Granada también.
Lo comparas con el Madrid, que tiene 700 y pico, ¿no?
739, sí. Pasa el Granada de 56 a 53, otro de los que baja. El Atleti de Bilbao de 119 a 111 y el Valencia de 103 a 30, el Levante también levemente de 37 a 32.
Que a pesar de esos números, Barça y Atlético de Madrid, según escuchaba anoche en esta misma casa, tienen que ajustarse también este año, es decir, que están ahora mismo sobrepasando.
Atlético de Madrid se lleva ajustando desde que el Málaga cayó en el fair play financiero de la UEFA.
Entonces son residentes también,
y,
¿no?
Sí, claro, y ahí sigue, o sea, y bueno, y ha fichado a Griezmann, que también cobra una auténtica pasta, o sea, que es una cosa tremenda. En la Liga el Barça es séptimo y el segundo es el Sevilla. Qué bien están haciendo las cosas lo del Sevilla, que sí, es el segundo equipo con mayor límite salarial, solo superado por el Madrid ampliamente. Tercero Atlético Madrid, cuarto el Villarreal, quinto la Real Sociedad, sexto el Atleti Bilbao, séptimo el Barça y octavo es el Español. Fíjate, el Español, que acaba de subir, es el octavo de esa tabla. 3:38 de la tarde. Antes de ir a publicidad y pasar al baloncesto, que nos están esperando, una grandísima noticia para el Málaga. Sekou Gassama ya lo vimos el otro día jugar, Javi, y Pablo Chavarría está un poquito más cerca de reaparecer.
No tiene la alta médica, también me cuenta, pero la va a recibir a lo largo de estas dos próximas semanas y después del alta médica llega el alta competitiva. Ahí es donde el Málaga no se quiere pillar los dedos. Veremos a Pablo Chavarría, porque el club lo tiene así previsto, verlo en los entrenamientos, incorporarse al grupo, entrenar, tocar balón. Eso es una cosa, eso es tener el alta médica, incorporarte en la dinámica del equipo. Y luego es el alta competitiva. Ese alta competitiva ya para estar convocado y para poder jugar, pues yo creo que a lo largo del mes de octubre. Así que como estaba previsto para noviembre, Pablo Chavarría estaría. Está claro que tampoco...
Hay algunos jugadores que la han metido en convocatoria sin tener el alta competitiva.
Claro, ¿eh? sí. Pero luego pasa lo que pasa.
Sí, por eso
que
digo.
Uno quiere volver, quiere entrenar, como le pasó a Sekou. Sekou yo creo que tendría el alta médica, sí. El competitiva, bueno, vamos a ver. Y al final ha podido tener algún problema muscular. Caso de Ichan, por ejemplo, también, que ha querido estar. A veces los jugadores quieren estar, pero luego... tienen ese problema. En el caso de Sekou, por ejemplo, no venía lesionado, venía bien, se lesionó. Vale, no hacía falta tener el alta, me he equivocado, no hacía falta tener el alta deportiva, el médica ni competitiva. Pero el caso de Ichan, por ejemplo, que salía de una lesión, que lo hemos visto convocado, pues al final en un calentamiento te la puedes jugar. El Málaga con Chavarría no se va a coger lo de él.
Bueno, pues es la gran noticia. Y lo que te decíamos también al principio del programa, hoy charla de integridad de la Liga con los jugadores del Málaga y del Atlético malagueño, pues ya saben, todos los líos de apuestas que hemos vivido en el pasado,
sí.
Pues que aquí en el Málaga no haya ningún tipo de asunto de apuestas deportivas y demás, porque puede costar grave a los propios jugadores y al club.
Pues Emilio, sobre ese tema yo tengo que comentar una cosa. La Liga también va a ver y va a rastrear el entorno. Porque claro, tú eres futbolista, tú no puedes apostar, pero yo soy amigo de, o el vecino del quinto, y puedes hacer un testaferro. En este caso.
Joder, pero eso ya es
pues
imposible,
¿no? Eso lo va a seguir muy de cerca la Liga. Está claro que tú, como con tu nombre y apellido, no puedes apostar, pero puede apostar Emilio Guerrero, Javier Bautista o Enrique Ortiz, y por detrás el futbolista darte el dinero. Esa procedencia de la salida de donde está el dinero es donde lo va también a inceder, porque claro, el jugador no es torpe, no va a apostar con su nombre. Pero
ya,
puede
ya,
tener
le va a decir al amigo,
al que, amigo que lo haga. Pues se va a investigar ese rastreo.
Para encontrar eso,
no, claro. Oye, es el rastreo, es un dinero que tiene que moverse.
Sí. No, el dinero se mueve, y cuando es negro y subterráneo, más todavía se mueve. 3:41 de la tarde, hasta aquí el fútbol, la vuelta de pausa, vamos con el baloncesto.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30, UCAM Murcia, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por EU Instalaciones, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, Única Sofás y Pepa Revuelo.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:43, seguimos esperando también tus audios de WhatsApp, que siempre nos gusta escucharte. Vamos ahora con el baloncesto, con el Unicaja. Audio de WhatsApp que puedes mandar al 650-564-504. Lo hemos contado en titulares, el aforo del Carpena al 80%, es decir, 8.600 abonados son los que pueden entrar o podrían entrar al Carpena, o aficionados, hay 6.000 abonados, es decir, que de largo pueden entrar, se va a cambiar ese protocolo y tiene Unicaja tiempo hasta el partido frente al Breogán. Por lo que me cuentan en el día de hoy, se ha entrenado el equipo preparando el partido frente al UCAM de Murcia. Ojo a ese partido, me da mucho miedo ese partido, y más con la dinámica con la que ha empezado Unicaja, de uno de tres de momento en la liga, y me da un poquito de miedo ese partido frente al conjunto del UCAM de Murcia.
¿Y en su pista?
Sí, sí, no, un equipo muy atlético, muy físico, que al Unicaja ese tipo de equipo no le viene absolutamente nada bien. Y veremos a ver lo que vaya a ocurrir en ese partido, porque como digo, es un rival que, aunque hemos ganado en pretemporada a ese equipo, no se le suele dar bien al equipo malagueño ese perfil de equipo, de jugadores tan físicos como Isaiah Taylor, Jace Webb, el propio Augusto Lima, el que aquí en Unicaja quieren poner de tres y es uno de los cinco más potentes que hay en la Liga ACB, Manuel Cate. Es decir, que es un partido que me da miedo, y a día de hoy estamos todos, bueno, bien, buenas sensaciones, se ha jugado tres partidos, se podía haber ganado los tres, se ha ganado solo un partido, y me da un poco miedo que Unicaja empiece la liga y se ponga con 1-4. Ojalá se dé el do de pecho y pueda jugarse ese partido para que lo gane el Unicaja de Málaga. Y en ese partido, Brizuela parece que sí va a poder reaparecer, parece que sí va a estar en ese encuentro. Lo que está más oscuro es que pueda estar Francis Alonso. Brizuela ya empieza a hacer más cositas, hoy se ha entrenado con relativa normalidad, no al 100%, pero sí con relativa normalidad, y Francis Alonso no lo ha hecho en el día de hoy. Quedan todavía en la sesión de mañana y la del viernes, veremos a ver si puede contar con estos dos jugadores, el bueno de Fotis Kasikari y también la presencia de Carlos Suárez, que ya sí que se supone que va a estar en ese partido. Si puede jugar Francis Alonso y también Darío Brizuela, más el mencionado Carlos Suárez, se le daría de baja a Edgar Vicedo. 3:45 de la tarde, también comienza este fin de semana la Liga Femenina 2. Comenzó la Liga Challenge, que es la segunda categoría. Perdió Estepona frente a Aradoy, y en la Liga Femenina 2 de baloncesto tenemos a dos representantes malagueños, a dos, a la Sisa Lorín de la Torre, que ha vuelto a la categoría que perdió hace un par de temporadas, y también recupera o está en esta categoría el conjunto del Unicaja de Málaga. Quiero saludar a Iván Uroz, que es el entrenador de la Sisa Lorín de la Torre, que se estrena este próximo sábado en Pontevedra frente a la Arsil a las 7:30 de la tarde. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Bueno. Es que lo he encontrado, Emilio, que se me ha escuchado antes, pido disculpas, pero me ha costado encontrarlo, pero ahí está Iván.
Ahí está Iván, claro que sí. Al frente del proyecto de Asesa Laurín de la Torre, Iván, que volvéis a la categoría con aire renovado y sobre todo con ganas de dar mucha guerra, entiendo, ¿no?
Claro, no nos queda otra. Estamos incluidos en un grupo así un poco distante, con lo cual estamos todavía viendo a ver dónde hemos caído, ¿no? Sí. ¿Dónde estamos?
Lo que te iba a decir, jugáis, por ejemplo, en Melillo, en Almería, que son, en el caso de Almería, relativamente cerca, pero luego tenéis León, tenéis Coruña, tenéis Baracaldo. Es decir, que tenéis unos viajes un tanto dispares en los dos grupos que se han hecho, ¿no?
Sí, la verdad es que eso nos ha condicionado. Es un aspecto muy importante. Las temporadas se ven influenciadas por las plantillas, por los equipos, por la evolución, la historia, pero esto, lo de los viajes, nos ha influenciado bastante.
Uh-huh. Oye, Iván, ¿qué objetivos que os marcáis para esta temporada, para esta categoría que, aunque se llama Liga Femenina 2, algunos entienden, bueno, pues la misma de todos los años? Es una categoría nueva, todo se ha dicho, ¿no?
Sí, es una categoría nueva, hay equipos que están desamortizados, hay equipos que han salido por contra muy muy potentes, con nosotros estamos soñando con terminar la plantilla ya y ver hasta dónde podemos llegar. Yo, bueno, por parte del club no se nos han fijado ningún tipo de exigencia, únicamente trabajar y bueno, y aquí estamos trabajando. Las niñas son muy trabajadoras. Son muy guerreras y yo no me rindo, con lo cual estamos haciendo un equipo muy bueno, muy buena química.
Oye, dices que plantilla en construcción, me imagino tanto en lo técnico como también en el al hablar de incorporaciones, Iván.
Sí, bueno, nosotros estamos todavía construyendo la plantilla. Ten en cuenta que este verano ha sido muy duro porque, bueno, ha salido la Liga Nacional, primera nacional aquí en Andalucía, en Málaga, en nuestra provincia, pues han salido 6 equipos y bueno, eso nos ha afectado indudablemente en la configuración del grupo, ¿no? Porque bueno, había muchas jugadoras que o sea, famosas aquí en la provincia. Uh-huh. Y que bueno, que han decidido este año no subir a Liga Femenina y disputar o disfrutar del baloncesto de otra manera, ¿no? Y bueno, nosotros somos el equipo, digamos, rival de Unicaja, pero bueno, otra liga distinta. Y bueno, empezar a traer jugadoras de fuera nos está resultando imposible, porque también nos afecta mucho al presupuesto de, claro, de los viajes. Entonces, bueno, construimos una plantilla amateur y todavía estamos negociando con a varias bandas, me consta, y bueno, con nuestra directiva, con Porti, que es el líder del proyecto y sufridor máximo, con el alcalde, con Joaquín, que me quiero acordar de, porque bueno, quiero que sepa desde aquí, desde la radio, que sepa que estamos muy agradecidos a él y a María del Mar, que están abrazo partido, y bueno, todavía no hemos terminado, y bueno, espero que la temporada sea, que nos dé tiempo a terminar la plantilla y a comenzar fuerte en la temporada, porque tú sabes que eso hay que hacerlo, hay que construirlo y hay, claro, que echarlo a andar, ¿no?
Totalmente. Bueno, me ha sorprendido mucho lo que me has dicho, Iván. 6 equipos malagueños en Primera Nacional, y que muchas jugadoras prefieran jugar una categoría inferior o una categoría superior, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, los viajes este año tiran mucho para atrás a las chicas, a muchas chicas. Y bueno, se hace lo que se puede, pero ellas deciden, y es así, ¿no? Además que, bueno, que está muy copado de la Primera Nacional, y de aquí, de Málaga, han salido afuera, pues, chicas que también estaban en nuestro roster, también, y, bueno, nos hemos quedado un poco con un grupo central, que son la madre y el espíritu de esta plantilla, y las responsables del ascenso del año pasado, y a las que estamos rodeando todavía de los papeles, de los roles que nos faltan, ¿no? Uh-huh. Que son pivots, son aleros y tal, y estamos acoplando todavía. Uh-huh.
Pues este fin de semana comienza la temporada, la Sisa Lorín de la Torre, que juega de nuevo en Liga Femenina 2, se medirá al Club Baloncesto Arsil, bueno, a Pontevedra, vaya viejito que os espera, 7:30 de la tarde, y el Unicaja también, vaya viejito que le espera, comenzará frente al Baracaldo, eso sí, el domingo a las 12:30 del mediodía. Iván, estaremos muy pendientes de vosotras, que estamos encantados del proyecto que tenéis ahí en Alorín de la Torre, tanto con el baloncesto masculino como el femenino, cada vez son más chicos y chicas los que practican el deporte de la canasta, y que vamos a estar muy, muy atentos. Y mándale un abrazo fuerte al amigo Paco, a Porti, y pregúntale quién fue su primer entrenador en el baloncesto, a ver qué te dice.
Oh, me sorprenderá. Muchas gracias, y bueno, un abrazo a todos, y que nos sigáis este año, que vamos, igual no tenemos las más grandes ni las más valientes, pero sí que son las más duras de mente, y de seguro que vamos a dar espectáculo.
Toda la suerte para Iván, por cierto, porque me hablan muy bien de él desde Fuengirola, los Pacos del Colegio Salliver, donde me dijeron que hacía un gran trabajo, y nada, desearte toda la suerte del mundo, Iván.
Muchas gracias, caballeros, ya nos vemos por las pistas seguramente, ¿no?
Ahí estaremos, sí, señor. Iván, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Gracias, Iván Uroz, entrenador de la Sisa Lorín de la Torre. Comienza también el baloncesto femenino, 6 equipos en Primera Nacional, es una pasada. 2 equipos, Liga Femenina 2 y un equipo en la Liga Challenge, que es la segunda categoría. 3:51 de la tarde. Seguimos hablando de deporte femenino. Cada vez es más las chicas que practican deporte, no solo baloncesto, fútbol, también rugby. A vuelta de pausa vamos a hablar con Irene del Rugby UMA Málaga.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. Disfrutar de nuestra bahía nunca fue tan fácil. Nuevos cursos PNB, PER, Patrón y Capitán de Yate. PAC todo incluido. Formación online o presencial. Elige tu curso. Más info en escuelanauticalamardemálaga.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Seguimos hablando de deporte, en este caso hablamos de rugby femenino. Tenemos dos clubes en Málaga, el Rugby Málaga y la Universidad de Málaga, el UMA de Rugby. Este fin de semana se enfrentaron entre ellas y ganó el equipo universitario, pero hace falta que sean más chicas las que practiquen el deporte y que también se sumen al rugby. Quiero hablar con Irene González, que es apertura precisamente del club UMA de Rugby de Málaga. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte, Irene. Bueno, habéis comenzado la temporada, bueno, con un partido de alto vuelo contra el otro equipo de la ciudad, y bueno, la cosa no ha empezado mal, ¿no?
Pues la verdad es que no, estamos contentas con el resultado, sobre todo que este año ha empezado la liga bastante pronto, y la verdad es que muy contentas por el esfuerzo de las nuevas incorporaciones, de las que llevamos más tiempo. Y la verdad es que esto es como para abrir boca a la liga que nos espera, que esperemos que que sigan sumando bastante.
Oye, Irene, ¿en qué categoría jugáis?
Estamos en senior femenino de Liga de 15, porque en rugby hay dos categorías, que es 7 y 15. Y en este caso nosotros estamos en la de 15 de Andalucía.
Ajá.
¿En este derbi malagueño, Irene, había un pique especial o lleváis bien o teníais más ganas que nunca de ganar? Cuéntame.
Bueno, realmente este equipo que ha surgido este año del club de rugby Málaga, entonces es su primer incorporación a la Liga de 15, entonces es verdad que a nosotras encantada de que haya más equipos en la Liga con los que poder jugar, con los que poder compartir los momentos que tanto nos gustan, que al fin y al cabo es estar en un campo y disfrutar del partido. Y la verdad es que todo muy bien y con muchas ganas de seguir encontrándonos en todos los campos posibles.
Oye, Irene, la pregunta, que no se me entienda que sea machista ni nada por el estilo, sí, pero rugby femenino, algunos hombres y también mujeres, todo se ha dicho, dice, yo me voy a meter ahí a pegarme empujones, a pegarme tortas, seguro que más de uno y más de una te lo ha dicho, ¿no?
Por supuesto, además es lo primero que nos dicen. Siempre hay como dos temas que siempre se tocan, que es que el rugby se piensa que es fútbol americano, que siempre que hablamos de rugby es como, no, es eso de los cascos, no, es otra cosa diferente. Y luego también pues eso, que siempre está la reticencia a decir, oye, es que yo me voy a meter ahí para que me peguen por todos lados y voy a sufrir, me va a doler, pero nada que ver, es decir, parece mucho más de fuera, pero una vez que ya estás dentro... Yo siempre lo digo a la gente que me pregunta, que realmente nosotras para entrenar nos preparamos tanto psicológica como físicamente para que luego en un partido los golpes que nos demos, que luego al final no son tantos, pues no nos duelan o no sean tan fuertes como se cabe esperar. Entonces ese especie de prejuicio que haya que va a doler, realmente luego no es tan así.
Oye, Irene, me hablas de la liga que jugáis de rugby 15, de 15 jugadoras. Tenéis una plantilla amplia, el que nos está escuchando ahora, bueno, ya tenéis un nivel, puede ir a probar, tenéis pruebas de acceso, de que os vean, cuéntame.
Pues nosotras estamos abiertas a todas las que quieran probar, desde no da igual que venga gente más joven, pero sí es verdad que para tener ficha y poder jugar tienes que tener 16 años, y de 16 en adelante estamos abiertas a que cualquiera quiera probar, porque al fin y al cabo todas estamos aprendiendo, todas estamos desde el principio pues apoyándonos y lo que queremos es simplemente pues que la gente venga a disfrutar, nada de... ni de competir ni de altos niveles, es decir, es un deporte para todo el mundo.
De pasar después el famoso tercer tiempo, ¿no?
Hombre, eso siempre es lo que más llama, y yo siempre digo que si alguien quiere conocer rugby, que siempre empiece por el tercer tiempo para charlar y tomarnos nuestra bebida y nuestro picoteo, y a raíz de ahí llegan los entrenamientos.
Oye, Irene, entrenáis, entiendo, en la instalación de la Universidad de Málaga. ¿Vuestra rutina? ¿Cuántos días en semana estáis? ¿Cuántas horas?
Pues ahora mismo estamos entrenando 3 días en semana, martes, jueves y viernes, de 8 a 9:30. Y vamos, que estamos en artificial martes y jueves, en natural los viernes, y allí estamos pasando un rato agradable, 1.5 horas los 3 días, y nada, pasar un buen rato y a divertirnos entre nosotras sobre todo.
Oye, Irene, sabemos que el rugby es un deporte de contacto duro, ¿os sí. pegáis, os dais fuerte, os entrenáis duro o qué?
A ver, no voy a engañar, la verdad es que sí, al fin y al cabo, como he dicho antes, para prepararnos para un partido y que luego no suframos tanto las consecuencias físicas en un partido que es siempre más intenso, en los entrenamientos siempre llevamos un poco al límite el físico, pero es verdad que no es tan duro, simplemente a lo mejor hay unos materiales que se llaman escudos, que en vez de chocar entre nosotras, pues chocamos contra los escudos que siempre son más blandos y son menos peligrosos, por así decirlo. Para calentar hombros y para acostumbrarnos a los golpes.
¿Este fin de semana dónde se os puede ver? ¿Dónde jugáis?
Pues este fin de semana volvemos a jugar en casa, en el Becerra, en el Manuel Becerra del Rincón. Jugamos contra el equipo de Jaén y jugaremos el domingo por la mañana, aunque el horario todavía no lo tenemos fijo. Pero en redes sociales pueden encontrarnos allí y saber toda la información de entrenamiento, de partido y cualquier
convocatoria que hagamos.
Pues a animarse a jugar al rugby, ya lo ha explicado Irene, martes, jueves y viernes, ahí las instalaciones de la Universidad de Málaga, lo mejor que te pase, eche un vistazo y anímate, que te van a enseñar bien y vas a pasar un buen rato. Irene, te mando un abrazo, muchísimas gracias y suerte para el fin de y para la temporada.
Muchísimas gracias a ti, nada, que quien quiera animarse, que bienvenida sea.
Eso, y ve contándonos cómo queda, ¿vale?
Por supuesto.
Muchas gracias, Irene.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego, adiós. Pues ya sabes, Rugby Málaga, ¿eh? El equipo de la Universidad de Málaga que te espera también para que pruebes y para que hagas nuevos deportes. Un minuto para llegar a las 4 en punto de la tarde. La despedida musical, Enrique, la protagonizas tú. No hace falta que pegues voces. Con que nos diga la música es buena. Pero los secretos de
Esto no lo he elegido porque sea una por la canción, sino por el artista en sí, porque mañana no pasado Alejandro Sanz va a tener una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.
Ojo, sí,
va a ser el creo que décimo español que va a tenerla en esa preciada calle, en esa hombre, por lo menos famosa. Bueno, hay otros como el malagueño Antonio Banderas está ahí también.
Muy bien, podías poner el corazón partido alguna de estas.
Es que no quería tirar tan por los sentimentalismos.
Bueno, pues con Alejandro Sanz, Enrique Ortiz, Javier Bautista, ponemos el punto y final. Te vas a quedar ahora en la tarde de COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisnero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. No te preocupes, sé que voy.